Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de BDI. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre algunos tips de ahorro e inversiones y vamos a tener como invitada a Mónica Fernández, periodista especializada en economía y finanzas, inversiones. Escribe para La Nación, para la revista Apertura, y tiene un perfil en Instagram que lo pueden seguir, que es muy interesante, Tu Dinero XL, donde va tirando muchos tips y recomendaciones en lo que es ahorro. Bienvenidos, voy a invitar a Fran y Mónica, ¿cómo están?
Hola Mariano, muchas gracias por la invitación.
Bueno.
Hola Mariano, ¿cómo estás?
¿Qué tal Fran? La idea de hoy era repasar un poco y ayudar un poco a la gente en esto de en este mundo donde vivimos, siempre digo, esta doble carrera entre inflación y devaluación y querer no perder, más que nada. Después sí se puede ganar, pero el paso previo a invertir siempre es ahorrar. Entonces, queríamos hablar un poco con vos, que sos más especializada en estos temas, a ver qué tips, consejos podemos darle a la gente y empezar un poco como para contar un poco qué es ahorrar o qué se considera ahorro. ¿Cómo ves vos esto?
Mira, yo coincido plenamente con lo que vos decías, que en esta Argentina en la que vivimos estamos todo el tiempo como debatiéndonos entre estas dos carreras. Pero lo primero que necesitamos para poder protegernos de la inflación o protegernos de la devaluación es lo que yo digo siempre, la materia prima. Y la materia prima es el ahorro. Para después poder pensar en invertir y, como vos decías antes, incluso ganar o superar a la inflación o a la devaluación. Entonces, esa materia prima, ¿cómo se genera? Y bueno, ahorrar es posponer consumo, es dejar de consumir hoy para poder consumir o invertir más adelante, en el futuro. Y básicamente ahorrar cuesta. El que diga que no, miente, digo, al que le digan que ahorrar es fácil, no es fácil. Ahorrar es como hacer dieta. Yo siempre hago esa comparación. El primer día uno arranca con entusiasmo y cuando van promediando 3, 4, 5 días, una semana, decís, ay, pero me quiero dar este gusto. Y ahí las emociones empiezan a jugar mucho y a interferir en el tema del ahorro. Pero un tip que a mí me parece muy, muy importante y que ayuda mucho a comprometerse con el ahorro es tener objetivos claros, tener metas, tener sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos cosas que queremos lograr y muchas veces hay como un autoboicot, ¿no? De decir, bueno, no, son metas que yo no voy a poder alcanzar porque me falta dinero, porque yo no puedo ahorrar para llegar a ese objetivo. Pero sin embargo está probado y hay libros incluso, y hay un premio Nobel que habla de esto, sobre la economía conductual, que a mí me parece súper interesante, que cuando hay un objetivo claro y hay una meta, uno se compromete mucho más en ese ahorro, en ese que hay que hacer, que es costoso, que lleva esfuerzo, pero cuando uno logra esa meta, logra ese sueño, la verdad que es muy, muy reconfortante. Así que sí. Me parece que como primera definición de ahorro es eso, es ponerle esfuerzo a lograr las metas, ¿no?
Voy a eso que decís de que ahorrar cuesta, que es un sacrificio. Ahorrar es posponer consumo presente por consumo futuro. Eso que cuesta está muy relacionado también con el poco nivel de educación financiera que hay en Argentina. ¿Cómo ves el tema de educación financiera en Argentina? Más que nada en las distintas generaciones.
Mira, obviamente la educación financiera en la Argentina es muy, muy pobre, muy escaso, y en todos los segmentos de educación. Porque uno puede pensar algunas veces, y me ha pasado, estar hablando con gente con niveles de educación superior, con buenos, con cargos importantes en empresas, pero no relacionados a la economía, y no tienen educación financiera. Entonces, me parece que esa es una materia pendiente, es algo que habría que abordarlo desde el inicio, ¿no? Desde los primeros grados, empezar a enseñar cómo manejar el dinero y cómo manejarse en esto. No, me habías hecho otra pregunta que la verdad que ya me la olvidé.
Era un poco esto, ¿cómo veías el tema de educación financiera?
Y me preguntabas las generaciones. Yo ahí sí noto una diferencia en las generaciones más jóvenes. Yo noto que los de 20, 20 y pico tienen otra relación con el dinero que la que tenemos los que estamos más entre los 45 y los 55, al menos es mi caso, tienen otra relación con el dinero y tienen otras ganas de aprender cosas nuevas, de aprender a invertir, por ejemplo, que después seguramente llegará el momento de charlar sobre ese tema. Les gusta interiorizarse, les gusta capacitarse. Me parece que ahí sí que hay un cambio generacional importante.
Sí, coincido totalmente. Y yo siempre digo, y les digo a la gente joven, que lo veo como un mecanismo de supervivencia que tienen que aprender para... Sabemos que de acá a 30 años nadie se va a poder jubilar. O si se jubilan, totalmente, va a ser una jubilación de no más de $20. Entonces uno tiene que armar su propia jubilación. Y notamos mucha motivación en los jóvenes por ese lado. Que también, como decíamos, es un mecanismo de supervivencia, pero también vemos muchas falencias en lo que es educación financiera. Yo siempre comparo, en España es obligatorio, en primaria y secundaria tienen dos materias de educación financiera, donde uno termina aprendiendo hasta los distintos sistemas de amortización.
Claro, totalmente. Bueno, y lo que se ve mucho en Europa es que las empresas, sean financieras o no, hacen educación financiera para sus colaboradores, para la gente de su equipo, y acá recién ahora se está empezando a ver que las empresas se interesan en darle ese tipo de capacitaciones, así como en algún momento las empresas dieron clases de gimnasia, dieron clases de yoga, bueno, ahora hay muchas empresas capacitando a sus equipos en lo que es el manejo de las finanzas personales, ya no para la compañía, sino para cada uno, ¿no? Para el día a día, y creo que en esto la tecnología ayuda muchísimo y hizo un cambio muy grande a partir del año pasado, ¿no?
Sí, ayudó mucho a acercarse y a perderle el miedo también.
Sí, y a tomar contacto con otro tipo de herramientas que generaciones pasadas no tenían. Es decir, las generaciones pasadas, más allá de que la historia argentina nos condena, ¿no?, en materia económica, y entonces el miedo también es una gran limitante, y por eso mucha gente no invierte y mucha gente no sale del dólar debajo del colchón por toda la historia argentina. Pero de alguna manera hay nuevos instrumentos y las generaciones más jóvenes empiezan a acercarse a esos instrumentos y empiezan a usarlos y a perder el miedo, me parece a mí.
Sí, sí, tal cual. Vamos a hablar un poco ahora de estrategias de ahorro, que muchos nos preguntan, que quieren ahorrar, no pueden, se pierden. ¿Qué mecanismo o algún presupuesto o estrategias de definir algún porcentaje fijo? ¿De qué manera vos le recomendarías al que quiere empezar a organizarse para ahorrar y poder invertir? ¿Cómo organizarse?
Mira, partiendo de esto que charlábamos hace un ratito, que ahorrar es difícil, yo lo que recomiendo siempre, y me parece que es una estrategia que no falla, es la de pagarse primero. Para esto obviamente vas a tener que tener un presupuesto bien armado para saber cuánto vas a poder ahorrar, cuánto vas a poder separar de tu ingreso al principio del mes. Yo siempre digo, no ahorren lo que sobra a fin de mes, porque nunca va a sobrar nada. Siempre vamos a encontrar, y más en una economía con tanta inflación como es la Argentina, siempre vamos a encontrar algo más que comprar, una salida más que hacer. En cambio, si uno invierte la forma de ahorro y al principio del mes se paga uno mismo o se para el dinero que está estipulado que va a ahorrar, sea en una suma fija o en un porcentaje sobre el ingreso, eso va a depender mucho qué tipo de ingresos tiene cada uno, ¿no? Si tiene mayor porcentaje de ingresos fijos, un empleado en relación de dependencia, o personas que trabajan más por cuenta propia o emprendedores y entonces no es tan estable, bueno, ponen una suma fija que después si a lo largo del mes esa suma se puede acrecentar, podemos ahorrar un poco más, bueno, mucho mejor. Pero desde el inicio, cuando yo empiezo el mes, ya tengo que separar el dinero que es para ahorro. Y lo más importante, y otro truco que no falla, es sacarlo de la cuenta a la vista. Porque si no, claro, otra vez, esto de estos mecanismos que hacen que nos desviemos o que no tomemos el camino más correcto desde el punto de vista financiero. Entonces, decidimos cuánto vamos a ahorrar, no importa. Y esto también siempre me gusta aclararlo, no importa si es mucho o es poco, lo importante es generar el hábito y que sea siempre y que sea constante, porque a lo largo del tiempo da mucho más resultado ahorrar sumas no tan grandes, pero constantes a lo largo del tiempo, que tratar de hacer esfuerzos tipo maratónicos en los últimos años que uno tiene, por ejemplo, de vida profesional activa, ¿no? Entonces, diría, como para resumirlo, estos dos trucos. Pagarse primero, es decir, separar el dinero ni bien comienza el mes y sacarlo de la cuenta a la vista. Una se lo puede directamente invertir o por lo menos llevarlo a un fondo de los llamados fondos de dinero o de money market, que entonces hace que ya no esté a disposición, ¿no? O llevarlo a moneda dura, comprar dólares y separarlos, pero que no estén en la billetera, porque si no la tentación es muy grande.
Sí, sí, más con la facilidad hoy, con un código QR y transferir, claro, comprar. Creo que no. Fran, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, yo quería consultarle cómo estaban hablando de este tema de que el ahorro es posponer el consumo. ¿Cómo influye el tema de, por ejemplo, una tarjeta de crédito que tanta gente usa? Que es como endeudarse ahora para pagarlo después.
Claro, bueno, ahí está. La tarjeta de crédito yo creo que es una de las herramientas más valiosas y más peligrosas también. Porque claro, todo depende de cómo usemos la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito bien utilizada puede ser incluso un mecanismo para financiarnos durante el mes, y si somos muy muy prolijos, hasta que vence la tarjeta de crédito tenemos puesto el dinero a una tasa de interés, aunque sea pequeña, y hacemos una pequeña diferencia. Ahora, lo que es importante con la tarjeta de crédito es no pensar que la tarjeta de crédito es una extensión de mi salario o de mi ingreso, que si yo gano 100 y tengo 100 de límite en la tarjeta de crédito, pues entonces tengo para gastar 200, que es el gran error que comete mucha gente. Entonces ahí vienen después los problemas cuando a fin de mes no se puede pagar y se paga el monto mínimo, y ahí se empiezan a hacer estas bolas de nieve, porque las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito por los saldos impagos a fin de mes, es decir, por empezar a darme crédito, son muy altas. Mientras yo use la tarjeta de crédito y a fin de mes pueda pagar todo, es una herramienta súper valiosa, porque incluso en contextos de alta inflación uno puede aprovechar cuando realmente hay cuotas sin interés para desde estoquearse mercadería hasta comprar un bien durable, no sé, una heladera, un lavarropas que se rompió, lo que sea, y que sería muy complejo o muy complicado para la economía familiar poder afrontarlo en el momento, todo junto, hacer ese desembolso, y en cuotas sin interés, bueno, uno lo puede ir pagando y ya tener ese bien que está usando mientras tanto. Pero hay que ser muy, muy prolijo con las tarjetas de crédito para que después no se conviertan en un dolor de cabeza.
Exacto. Pasemos un poco ahora. Ya vimos unos tips cómo empezar a ahorrar, separar cierto dinero, no tentarse de tocarlo, establecer ciertos objetivos, metas, armar presupuestos. Ya tenemos un ahorro fijo destinado por mes. ¿De qué manera podemos no perder o tratar de estar en el medio entre lo que es la inflación alta que hay que convivir y la inestabilidad que genera el dólar, que de un día para el otro puede subir, bajar? Para el que recién arranca, que no tiene, que lo único que hace es comprar dólar o sale del plazo fijo, ¿qué recomendación le das para el que recién arrancaría?
claramente vivimos en un contexto que es adverso y que hay que acostumbrarse, como vos decías, Mariano, a lidiar todo el tiempo con estas dos variables, ¿no? Y tratar de salir perdiendo lo menos posible y tratando de ganar un poquito. Para mí, un instrumento que es muy interesante para quienes recién empiezan y no están acostumbrados al mercado de capitales, son los fondos comunes de inversión. Me parece que los fondos comunes de inversión permiten una aproximación como muy tranquila, ¿no? Como muy guiada, esa sería la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque para los que no conocen el instrumento, los fondos son es un instrumento de inversión colectiva en la que muchas personas aportan a un fondo que va a ser manejado por alguien experto en inversiones, que tiene un mismo objetivo. Por eso hay tanta cantidad de fondos comunes de inversión y mucha gente se marea al querer elegirlos, porque cada fondo tiene su objetivo, ¿no? Vos, Mariano, seguramente vas a poder explicar esto mejor que yo. Entonces, si mi objetivo es invertir en acciones, voy a ir al fondo común de inversión que invierte, que tiene por objetivo invertir en acciones. Y si mi objetivo es, por ejemplo, ganarle a la inflación o poder empatarle a la inflación, los fondos comunes de inversión de renta fija que invierten en instrumentos, en bonos atados o linkeados a la inflación, me parece que son una buena alternativa superadora al plazo fijo, ¿no? Me parece que son el paso siguiente al plazo fijo, que hoy todos sabemos que por las tasas de interés tan bajas que tienen los plazos fijos, ni siquiera nos permiten equiparar a la inflación, es decir, nos dejan en terreno negativo. Hoy un plazo fijo no rinde más que un 36, 37% anual con una inflación que supera el 50%. Entonces, la cuenta es muy sencilla. Toda esa diferencia es lo que estamos perdiendo mes a mes o año a año, ¿no?
Sí, que esa pérdida yo la atribuyo a la falta de educación financiera, porque como vos decís, el primer paso siguiente, que sería lo más sencillo, un fondo común de inversión, tranquilamente una persona podría organizarse, que ni bien cobra, pasa su dinero, el 50% un fondo money market, el otro 50% un fondo T+1, T+2, que ajuste por SER o que ajuste dólar link. El T+1, T+2 son los días de liquidación, donde uno puede pararse en que bonos SER que ajustan por inflación y otro porcentaje pararse esperando que la devaluación, el crawling peg, el ritmo de devaluación del dólar oficial empiece a acelerar como está pasando, y de los gastos de los primeros días del mes los va a ir sacando del fondo Money Market, y los gastos de los últimos días del mes utilizaría los otros fondos que tienen un poquitito más de volatilidad, que hay que darle un poco más de tiempo. Esas estrategias, si uno tiene cierta conducta y educación financiera, lo puede llevar y maximizar el flujo de fondos del día a día, más allá de ese otro porcentaje que destinó a invertir, que puede comprar, como por ejemplo, CEDEARs con los pesos. Pero sí, creemos que el paso siguiente serían los fondos y perderle el miedo, porque con la historia argentina, más que nada la gente que tiene más de 40 años, que ha vivido corralito, reestructuraciones, exacto, plambones, tiene mucho miedo de salir de lo básico.
Exactamente, sí, es esto que vos decís. Falta educación financiera, mucha gente desconoce que esto lo tienen muy a la mano, porque, a ver, uno puede usar los mismos fondos comunes de inversión del banco donde cobra el sueldo, donde le acreditan el sueldo. Obviamente puede abrirse una cuenta en algún otro broker, pero digo, para empezar, y yo siempre lo que les recomiendo también es empezar de a poco, porque es la mejor forma de perder el miedo. Uno nunca se tira a la pileta sin tantear cuánta agua hay. Bueno, esto es lo mismo. Empezar de a poco e ir viendo que no es tan difícil, que no hay cosas ocultas. La gente tiene mucho miedo también a los costos ocultos, a esto de tengo que transferir mis fondos a alguien que yo no conozco. Entonces es importante también aclarar y recalcar y hacer esto de educación financiera que ustedes hacen a través de este canal, que todo lo que es mercado de capitales y mercado financiero también está muy regulado. Entonces se puede, uno puede operar y puede invertir con tranquilidad, que su dinero va a estar resguardado en cuanto a que nadie se lo va a llevar. Después será el riesgo que uno asuma comprando un activo más volátil o de más riesgo, como pueden ser acciones o CDRs, o una acción, un instrumento de menos riesgo, como pueden ser algunos de renta fija. Pero el mercado está muy regulado y entonces eso es una seguridad para los inversores. No sé si vos opinás lo mismo en este sentido, Mariano.
Sí, mira, la palabra mercado y regulaciones van de la mano, porque creo que somos el país de las mayores regulaciones que hay. Pero bueno, por un lado sí, el perderle el miedo y el entender de que está regulado. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Hace unos años uno podía poner plata en un broker llevándolo, plata en efectivo y depositándolo. Hoy en día la única forma es que salga una cuenta bancaria del mismo CBU a la cuenta de inversión del mismo titular. Y la única forma de ingresar y retirar dinero es de la misma cuenta bancaria. En solo 4 o 5 años cambió muchísimo todo lo que es esto. Está muy regulado y está controlado por la caja de valores, que es el que tienen custodia cada título. No es que el broker tiene los títulos, sino que el broker es un intermediario. Pero bueno, eso es lo que le cuesta entender a la gente, como que tiene el miedo del fantasma del corralito, sigue más estos últimos días.
Claro, sí, siempre hay alguno que aviva los fantasmas, pero me parece que en ningún país, ¿no? Porque digo, hoy la inflación es algo que está en los titulares de los diarios de todo el mundo, obviamente no al nivel que tiene la Argentina, pero me parece que empezar a administrar mejor nuestros recursos es una forma de crecer también, y que nadie debería perderse esa posibilidad.
Sí, totalmente. Mejor educación financiera son mejores decisiones financieras, con lo cual es optimizar recursos, y es a nivel sociedad ganamos todos. Pero bueno, tenemos todavía bastantes años de diferencia con el resto del mundo. No sé, Fran, si tienes alguna pregunta.
Sí, pero se hace mucho, se está creciendo, se está avanzando mucho. Yo estoy muy contenta con lo que veo en las generaciones más jóvenes, la verdad.
Sí. Ahí, totalmente. justo me pone con lo que comentó recién de las generaciones más jóvenes. ¿Qué, si hoy vos estuvieras de nuevo en tus 20s, ¿qué uh-huh. importancia le darías? ¿Qué recomendación te darías a vos o a tus hijos, si es que tenés alguno de esa edad, o para las generaciones estas nuevas? ¿Cómo le demostrarías la importancia?
Yo creo que si yo volviera a tener 20 en este momento, digo, actuaría totalmente diferente. Porque hoy hay mucha más información. Invertiría absolutamente todo lo que gane, todo lo que pueda ahorrar en renta variable. No invertiría con ese miedo que a lo mejor invertíamos antes, de tratar solo de preservar lo justito y hacer mucha renta fija. Renta fija argentina, que finalmente terminó siendo mucho más riesgosa que comprar acciones de cualquier empresa de Estados Unidos, por ejemplo. Y hoy los CDRs creo que nos dan un camino, una ventaja muy grande para poder hacer ese tipo de estrategias y tener una cartera de largo plazo. Yo siempre les digo a los jóvenes, yo tengo hijos adolescentes, chicos todavía, no trabajan, pero que el tiempo es el mayor aliado, porque si ellos empiezan desde jóvenes a invertir a un ritmo constante y logran una tasa de interés, aunque no sea muy alta, en 20 años, cuando todavía sean jóvenes, se van a encontrar con un capital que no se hubieran imaginado que podían llegar a juntar. Entonces es una cuestión de tener metas, tener constancia y aprender, ¿no? Dedicar tiempo a aprender sobre planificación financiera, sobre inversiones, es decir, darle la importancia que realmente tiene dentro de nuestro combo vida, diríamos, tanto personal como familiar, ¿no?
Yo te agrego como recomendación también para los jóvenes que invertirían en renta variable, que tengan paciencia y entiendan la volatilidad y, como vos decís, el objetivo de largo plazo, porque muchas veces
totalmente
en el corto plazo sube tanto que quieren tomar ganancia y vender, y lo contrario, a la primera baja quieren salir y se van decepcionados, quizá. Yo siempre les digo a todos, lo peor que te puede pasar ni bien empezás a invertir es que ganes, que empieces ganando mucha plata de golpe, porque se cree que va a ser siempre así, no es así, más en lo que es renta variable, hay mucha volatilidad. Pero el objetivo es largo plazo y entender la volatilidad que puede haber en el corto.
Exactamente. Yo siempre digo tratar de elegir las empresas que para cada uno, y bueno, es muy importante obviamente cada uno poder analizar su perfil como inversor. Hay inversores, sean jóvenes o no tan jóvenes, que son más agresivos que otros. Pero poder, según el perfil de cada uno, elegir las empresas diversificadas, una cartera lo más diversificada posible y mantenerse a largo plazo. Entonces, los movimientos de corto plazo del mercado terminan no siendo tan importantes cuando uno mira el resultado de acá a 10 años. Y de hecho lo ves cuando mirás el resultado de los índices en Estados Unidos, ¿no? Por más que hubo bajas muy importantes. Exactamente. Y por más que hubo bajas importantes y hubo la rentabilidad anualizada, yo creo que los últimos 30 años me parece que es algo del 8% anual, no es para nada despreciable. Me parece que paciencia es la gran definición para un inversor, tener paciencia.
Tal cual. Aprovecho para el que está escuchando y le interesa, en la página nuestra de BDI tenemos una calculadora del fondo de retiro donde uno puede calcular, como decía Mónica, si el rendimiento del S&P 500 en los últimos 30 años fue el 8%, y si yo ahorro $10,000 y ahorro de a $100 por mes, me voy a retirar en 30 años con $500,000. Y ir jugando con las variables, eso puedes explicarlo vos mejor, Frank, que lo hiciste, cómo funciona.
Sí, justo está hecho con la rentabilidad promedio del S&P que habíamos sacado, que era 8%. Así que pueden ir después del podcast a ver la calculadora y está bueno esto de planificarle el retiro, porque como hablaban hace un rato, va a ser muy difícil retirarse dentro de unos años.
Exactamente. Totalmente. Todos vamos a necesitar complementar el ingreso seguro. Si recibimos algo de la jubilación del Estado, va a ser muy poco, porque así está sucediendo además en todos los sistemas previsionales del mundo, ¿no? Eso sí que no es un problema que sea exclusivamente de la Argentina, aunque acá todo es más agravado, pero poder hacer este juego con la calculadora que ustedes tienen también nos hace ver que es posible llegar a esa meta. Si uno empieza muy desde el principio, desde que tiene su primer trabajo, y a lo mejor ahorrando $100 todos los meses durante mucha cantidad de años, nos podemos retirar con una seguridad financiera que no hubiéramos logrado si nos acordamos de esto en los últimos 10 de carrera.
Bueno, vamos terminando, Mónica. No sé si quedó alguna pregunta pendiente o algo que quieras agregar, Mónica.
No, yo les agradezco muchísimo el espacio, me encanta hablar de estos temas y poder llegar con educación financiera a la mayor cantidad de gente posible. Así que muchas gracias por el espacio y me parece buenísimo esto que hacen, sobre todo para los jóvenes, que son la generación del futuro.
Bueno, muchas gracias a vos y seguramente volveremos en otro capítulo más adelante a invitarte.
Muchas gracias.